Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy tenemos nuestro programa número 3. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, con la población de Valencia en nuestro corazón. Este loro hoy está muy triste por la tragedia vivida en la comunidad valenciana. ¿Cómo es posible entender que en un país del primer mundo, industrializado y avanzado como se supone que es España, se haya producido una catástrofe, primero humanitaria, con cientos de muertos, desaparecidos y personas sin identificar, y después materiales y económicas, que según manifiestan muchas de las personas que lo están padeciendo, se asemeja a una guerra? La pregunta de ¿cómo es posible? Este loro cree que tiene dos respuestas, que es urgente que aprendamos toda la ciudadanía. La primera, esto tiene su origen en el cambio climático, sin ninguna discusión. Es necesario dar prioridad a las opiniones, decisiones y propuestas de los científicos antes que a la economía. Nos va la vida en ello. Dos, debemos de poner al frente de la gestión de estas cosas a personas expertas, servicios públicos que hagan bien su trabajo. Ya es la segunda vez que pasa, y siempre con los gobiernos del mismo color político. ¿Se acuerdan que cuando la catástrofe del Pestiz en Galicia, pues eso, estaban ausentes de la gestión y de las responsabilidades, como ahora? Bueno, pero sobre la gestión, las malas decisiones o la falta de decisión que costaron muchas vidas, seguro que se hablará mucho, mucho a lo largo del tiempo. Pero lo que sí que debemos hacer el resto de la población de todos los rincones de este país es aprender a mirar, escuchar y estar informados, salir de los bulos y de las mentiras y, sobre todo, salir de los que proponen soluciones fáciles. Esto es culpa de Sánchez, esto con los fascistas no pasaba. La dana, que se llama ahora, la gota fría que se ha llamado antes, no es culpa de nadie, no se podía haber evitado. Es un fenómeno de la naturaleza que ahora se sabe su magnitud con precisión y a quién le afectará. Digo, era y es inevitable, pero lo que es necesario es que tengamos servicios públicos suficientes, con buenos profesionales, con personas preparadas que actúen en la prevención, en salvar vidas y en mitigar la catástrofe. Lo privado solo actúa si hay dinero, y en las catástrofes solo hay desgracias. Lo dicho por este loro, Valencia en nuestro corazón. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, pues como no podía ser menos, no puedo más que contar un no cuento, una reflexión sobre lo que es el agua y todo lo que ha pasado. Dice, sí, nunca llueve a gusto de todos. Hay ocasiones que no llueve casi nada, pertinaz sequía, y otras llueve demasiado y se lo lleva todo por delante, como acaba de ocurrir en Valencia. El agua es así. Cantamos aquello de que tiene que llover a cántaros, pero ¿tanto? Parece demasiado agua. En otra época, en otro lugar, esto que ha pasado no habría sido tan grave. Si cae en el mar, si caen los cauces de los barrancos arreglados, si caen el Pleistoceno en la época del Cromañón, incluso si caen la Moncloa o en el Palacio de la Generalidad de Valencia, vamos. Pero son futuribles e imposibles, que no sabremos jamás. Las cosas son así y ¿qué le vamos a hacer? El daño ya está hecho, pero ¿seremos capaces de tomar nota para que no vuelva a suceder lo mismo? Y no. Creo que nos volverá a suceder. Podemos hablar de este tema horas y horas, y de eso ya se han cargado los medios de comunicación. Y también, pues lo que hemos estado por allí, hemos oído, hemos escuchado, porque todo el mundo tenía amigos, tenía parientes, tenía voluntarios que han acudido, etcétera, etcétera. Podemos echar culpas y más culpas a quienes las tienen, y es verdad. E incluso podemos hacer la siguiente reflexión. ¿Por qué estos sucesos nunca se les cae encima a los ricos y a los poderosos, y sí a los pueblos más pobres? Hay que tener huevos, o manda huevos. En el pueblo del abuelo de mi abuelo, que casi es el mismo donde vivo yo, se cuenta que hace muchos años existió una población cercana, donde hoy, bueno, existe hoy memoria de que existe un despoblado, del que solo queda una ermita dedicada a un santo varón, virgen y mártir. Esta población, cuyo nombre desconozco, fue víctima de una noche de intensa lluvia que se llevó por delante todas las casas y habitantes, incluidos, y no dejando más que un montón de barro al fondo del valle, que sirvió de mortaja para todo lo que se llevó consigo. Las viejas crónicas dicen que, enterado el rey de tal desastre, ordenó la total desaparición de cualquier resto de aquella localidad y que nunca, jamás se volviera a construir nada para ni animales ni personas, declarando aquella tierra maldita para siempre. Hombre, hay que ser radicales, ¿verdad? Pero aquello fue quizás en la Edad Media por ahí. Y así ha sucedido hasta el día de hoy. En otro orden de falta de memoria acuático-humana, porque el agua siempre tiene memoria de siglos, recuerdo ver un maravilloso cartel de publicidad en el que se anunciaba la construcción de maravillosas viviendas al margen de un río. En concreto, del río Cero, ponía el cartel "Paraje natural incomparable". ¡Qué putada! Y perdón por la palabra, para el promotor de tan fabulosas casas, que estuvo unos días más tarde, el río se desbordó e inundó aquella zona, llenando de agua hasta el cartel anunciador. Una oportuna fotografía aparecida en el periódico provincial acabó con tan maravillosa promoción. ¿Fue o no oportuna la lluvia y el agua en aquella ocasión? Vamos, que si esto le sucede unos años más tarde, toda la urbanización se va a la mierda. El agua, repito, tiene memoria y deja sus avisos. Todos conocemos casos de inundaciones aquí en Palencia, de la del 61-62, me parece, la que inundó el polígono. Hay preguntas por los pueblos y por ahí. Sabemos de inundaciones. Incluso no hace mucho, el diario palentino publicó que había como 30 y tantas zonas inundables en Palencia. O sea, que bueno, tenemos que esperar a que nos lo recuerden, o diremos aquello de que esto jamás había ocurrido hasta ahora. Cosas del cambio climático. Es que, claro, nunca esperábamos que lloviera así. Bueno, vamos a ver. La geología tiene su libro escrito, El muchas hazañas del agua. O lo leemos, o puede que nos quedemos fosilizados con nuestros coches y nuestros muebles para dentro de 4, 5, 8, 10 millones de años. Repito el lema que aparecía escrito por Valencia: solo el pueblo salva al pueblo.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues vamos con la música de hoy. En 1988, la Asamblea General de la ONU declaró oficialmente la Semana Internacional de la Ciencia, que tendrá lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre, o sea que empieza hoy. Y sí, también hay canciones científicas, como esta de Sidonie, que es una banda de indie rock, que nos llevan de viaje a través de una psicodélica canción donde existen lunas girando veloces y que se puede ver una lluvia de asteroides junto a un pequeño androide. En fin, del año 2011, escuchamos A Mil Años Luz.
En mi habitación hay nubes de gas, moléculas y polvo estelar. Mi luna está girando veloz, me saldrán anillos alrededor, junto a mi pequeño androide.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, de Miguel Delibes escribió como resumen de algunos escritos lo de Castilla, lo castellano y los castellanos. Está bastante bien porque va tomando nota de algunos de sus libros y hay un detalle muy curioso, por ejemplo, tomado de uno de sus más famosos libros. Dice así: para San Higinio, Matías Celemín el Furtivo cobró un hermoso ejemplar de zorro. Por esas fechas habían terminado las matanzas y transcurrido las Pascuas, pero el clima seguía áspero y por las mañanas las tierras amanecían blancas, como después de una nevada. Aparte de mover el estiércol y desmatar los sembrados, nadie tenía entonces nada que hacer en el campo, excepto el furtivo. Y este, según descendía del páramo aquella mañana, se desvió ligeramente solo por el gusto de pasar junto a la cueva y mostrar al niño su presa. ¡Nini!, voceó. ¡Nini!, mira lo que traigo, Bergante. Era una hermosa raposa de piel rojiza con un insólito lunar blanco en la paletilla derecha. El furtivo le apretó la mama y brotó un chorrito de un líquido consistente y blanquecino. Levantó luego el animal en lo alto para que el niño la contemplara a su capricho. Hembra y criado, dijo, una fortuna. Si el justito no se rasca el bolso, en forma me largo con ella a la ciudad. Ya lo ves. Las pulgas abandonaban el cuerpo muerto y buscaban el calor de la mano del furtivo. El nini persiguió al hombre con la mirada, le vio atravesar el puentecito de tablas con la raposa muerta en la mano y perderse, dando voces, tras el pajero del pueblo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La Voz de las Mujeres hablamos de las familias monomarentales, o dicho de otra forma, de las mujeres que crían solas a sus hijos e hijas. En España se contabilizan en la actualidad 1,9 millones de hogares monoparentales. La mayor parte de ellos están encabezadas por mujeres. Son casi 1.600.000 las mujeres que sacan adelante a sus familias en nuestro país, sin más ayuda que ellas mismas. La última edición del informe Monoparentalidad y Empleo de la Fundación Adecco se centra por ello en las mujeres, que son abrumadora mayoría en el colectivo que, curiosamente, se sigue llamando monoparental cuando son abrumadora mayoría monomarentales, es decir, madres solteras y o separadas que crían solas a sus hijos e hijas.
Vamos a utilizar en todo momento del espacio la palabra monomarental. Es necesario visibilizar la realidad porque lo que no se nombra no existe.
Volvemos al informe de la Fundación Adecco. Las familias monomarentales son la composición familiar que presenta un mayor riesgo de pobreza y o exclusión social en España. Los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, cifran en un 49,1% este riesgo, muy superior a la media nacional, que está en el 27,1%.
Los hogares monomarentales están en una situación todavía más vulnerable que los que tienen hijos dependientes, el 33,1%.
El desempleo actúa como un agravante de la pobreza y exclusión en las familias monomarentales, que ven severamente limitada su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Así, el 80% de las mujeres al frente de una familia y en situación de desempleo se identifican con una situación de pobreza y exclusión y luchan diariamente por combatirla. Dicho de otro modo, 8 de cada 10 mujeres afrontan grandes dificultades económicas para mantener a su familia, cuentan con redes de apoyo muy limitadas y tienen sensación de aislamiento, problema de autoestima y de salud mental.
La pobreza en este contexto no solo es material, sino que está profundamente conectada con una exclusión social que se manifiesta en la dificultad para acceder a servicios esenciales como la salud, educación o vivienda, además de la marginación en espacios sociales y laborales.
En este sentido, el 93,8% de las mujeres encuestadas manifiestan algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, y en casi la mitad de los casos lo consiguen a duras penas. Estas dificultades económicas explican que la mayoría de las mujeres encuentren obstáculos para cubrir gastos básicos como la vivienda, la educación de sus hijos, la alimentación, los suministros o la ropa y el ocio.
La Fundación Adecco señala que este año son más las mujeres con problemas para hacer frente a estos gastos, lo que confirma que el incremento del coste de vida no ha ido acompañado de un mayor poder adquisitivo de las familias monomarentales, que son las más expuestas a la pobreza y a la exclusión.
Es claro y evidente que no solo no se reducen las dificultades de las mujeres que crían solas a sus hijos en el mercado laboral y en las condiciones económicas, sino que además empeorando.
Las mujeres que lideran familias ellas solas afrontan una situación contradictoria, aunque necesitan empleo de manera urgente, al ser el único sustento económico del hogar, encuentran más dificultades que otras personas para conseguirlo. Entre estas barreras destacan prejuicios y estereotipos que cuestionan su capacidad o dedicación, la ausencia de medidas de conciliación.
Las mujeres al frente de una familia encuentran barreras de entrada al mercado laboral, ya que a menudo se cuestiona sus competencias y su dedicación, así como su capacidad para equilibrar trabajo y familia. Estas barreras también tienen su reflejo en mayores dificultades para proporcionar y o progresar en sus carreras profesionales. La propia Fundación Adecco, vinculada a una empresa de trabajo temporal como es Adecco, por tanto nada sospechosa de ser una ONG o hacer interpretaciones de izquierdas, dice que, frente a esto, la experiencia diaria dice que las mujeres en esta situación hacen un esfuerzo impresionante, perseveran en su trabajo, fidelizan su proyecto de empleo, asumen grandes responsabilidades y aportan un gran valor a cualquier equipo de trabajo. En este, como en otros muchos aspectos, y sobre todo si están vinculados al mercado laboral, las mujeres seguimos llevando la peor parte, y las empresas y las organizaciones patronales siguen asociando mujer, maternidad, cargar con los cuidados, y nos expulsan o nos relegan a la eventualidad. Sería necesario que desde las responsabilidades de las instituciones, léase Ministerio de Trabajo y Ministerio de Igualdad, se pusieran las pilas para ir cortando esto de una vez. Y ahora, una canción, porque sí.
Seguimos con una preciosa canción compuesta por el profesor universitario Carlos Fernández Tejero, que funde la ciencia con la soledad. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición, dice la letra. Vamos a ver la versión realizada por José Le Santiago en el 2016. La tristeza de ser electrón.
Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquello de la indeterminación. Vivía desde siempre enamorado de un sólido y pesado núcleo. Jamás los vieron juntos en la Tierra, la Luna o el Sol. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre. ocurre por definición.
Disfruta nuestro programa. Estás en la radio porque sí.
Irresistible, y el amor era imposible con aquel bello protón. El hombre destrozó todo el encanto con la inversa del cuadrado que se le ocurrió a un señor. Lanzando por un átomo cualquiera, espera conocer lo que es amor. Jamás los vieron juntos en la tierra, la luna o el sol. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Cuando estás, señales de humo. Cuando estás en el filo del oscuro y le rindes honor desde tus huesos. Cuando el alma purísima del ocio pide socorro al universo inútil. Cuando subes y bajas del dolor mostrando cicatrices de hace tiempo. Cuando en tu ventanal está el otoño, aún no te despidas. Todo es nada, son señales de humo, apenas eso. Tu mirada de viaje o de desiertos se vuelve un manantial indescifrable, y el silencio tu miedo más valiente. Se va con los delfines de la noche o con los pajaritos de la aurora. De todo quedan huellas, pistas, trazas, muescas, indicios, signos, apariencias, pero no te preocupes, todo es nada, son señales de humo, apenas eso. No obstante, en esas claves se condensa una vieja dulzura atormentada, el vuelo de las hojas que pasaron. La nube que es de ámbar o algodón, el amor que carece de palabras, los barros del recuerdo, la lujuria, o sea que los signos en el aire son señales de humo, pero el humo lleva consigo un corazón de fuego.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues nuestra historia de hoy va sobre la vida de un escritor norteamericano, Howard Fass.
Que no nació, me suena de nada.
Ya,
presentándolo, porque claro, luego sí que nos van a sonar cosas.
Este hombre nació precisamente el 11 de noviembre, pero de 1914, y murió en el año 2003. Como decía Quique, quizá por su nombre sea poco conocido, pero sí lo es por sus libros, sobre todo los llevados al cine, porque todos recordaréis la película Espartaco, que es la obra cumbre de este hombre, es el libro en que está basado la película. También hizo Entre dos fuegos, también tiene película, o El gran combate, otro gran libro dirigido y película dirigida por John Ford.
Me suenan las películas.
Bueno, este hombre nació en Nueva York y su madre fue una inmigrante judía británica y su padre un inmigrante judío ucraniano, o sea que era hijo de inmigrantes y tuvo que buscarse la vida en América como todos. Por lo tanto, Howard comenzó a escribir a edad temprana y escribía mientras hacía autoestop o montaba en los ferrocarriles que recorren el país en busca de trabajo, como decía, buscándose la vida.
Que montaban como montaban en los vagones de
carga. Hacia la carrera.
Hacia la carrera.
Sí. Su primera novela, Dos Valles, que se titula así, fue publicada en 1933, con tan solo 18 años de edad. Y su primera obra popular fue Ciudadano Tom Paine. Es un cuento, este libro, sobre la vida de Thomas Paine. Interesado además este hombre por la historia americana, escribe La última frontera, sobre una tentativa de los cheyennes a volver a su tierra nativa. Estaba interesado por el origen, claro. También escribió Freedom Road, El camino de la libertad, sobre las vidas de los antiguos esclavos durante el periodo de reconstrucción. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos, escribiendo para La Voz de América.
Bueno, lo que está claro es que este hombre tenía un marcado compromiso con las ideas progresistas de la izquierda. Y evidentemente, de ahí le van a venir una serie de problemas, sobre todo en la época después de la Guerra Fría, de la caza de brujas, del McCarthy y compañía.
Tal es así que tenía que escribir siempre con seudónimos, porque sus libros, en algunos casos, eran secuestrados o directamente el FBI prohibía a las editoras que los publicaran. Claro, sí, Entonces tenía que usar seudónimos. Y por si fuera poco, Howard Fast se unió al Partido Comunista de los Estados Unidos en 1944, por lo tanto, pues ya sabemos.
Las actividades antiamericanas.
Fue llamado por el McCarthy, por el Comité de Actividades Antiamericanas. Y en su interrogatorio rechazó divulgar los nombres de los contribuyentes al Comité de Ayuda de los Refugiados Antifascistas. Este comité había comprado en Francia, en un antiguo convento de Toulouse, un convento para convertirlo en un hospital en el que trabajaban los cuáqueros ayudando a refugiados republicanos de la Guerra Civil Española. Entonces no los delató. Por cierto, uno o una de las contribuyentes era Eleanor Roosevelt. Y por esta negativa, como decía, lo encarcelaron por 3 meses en el año 1950. ¿Y qué hizo en estos años? Pues en estos años de prisión, mientras estaba en la cárcel, comenzó a escribir su trabajo más famoso, Espartaco, sobre la sublevación de los esclavos de Roma, como todos sabéis, y fue llevado al cine en 1960 por Stanley Kubrick, con guión de Dalton Trumbo, integrante también el Trumbo de la lista negra, al igual que Fast. Pero aquí pasó una cosa curiosa, que la inclusión del nombre de Trumbo en los créditos, que hasta entonces firmaba con seudónimo, como todos los que estaban perseguidos o con testaferro, bueno, pues la firma de este hombre con su nombre en los créditos supuso el fin de la lista negra en Hollywood, que ya era algo.
Bueno, pero a pesar de todo, este era un hombre insistente y siguió con su activismo político, que en América ya es todo un éxito, ¿no?
Hombre, claro. Pues sí, fue uno de los fundadores del Movimiento Mundial por la Paz y miembro de su consejo director durante 5 años, que fue del 1950 a 1955.
Plena Guerra Fría.
Sí, pero era ese el Movimiento por la Paz. También fue candidato al Congreso por Nueva York en el American Labor Party, que es un partido para el que trabajaba. Claro, el resultado fue que no se comió un roso. No. Pero bueno, se presentó. Durante los años 50 trabajó para el periódico del Partido Comunista, el Daily Worker. Además, como trabajaba en un periódico comunista y era un conocido comunista, pues la URSS publica todas sus obras en diferentes idiomas, sobre todo para que puedan ser leídas en los países del este. Y además en 1953 le concedieron el premio Stalin de la paz, pero este idilio con la Rusia de Stalin dura poco tiempo, porque en 1956 Howard protestó enérgicamente por la represión de Budapest y abandonó el Partido Comunista. O sea que, desilusionado por este acto de Stalin contra Hungría, escribió El Dios Desnudo en el año 1957, un año después de esto. Y este libro fue traducido a más de 80 idiomas.
A ver si lo encontramos por ahí.
Lo dudo, porque estaban todos.
Bueno, está por ahí internet.
Sí,
bueno,
eso sí.
Vamos a ver cómo siguió su trayectoria política y literaria después de ganarse enemistades, claro, de rusos y de americanos.
Es lo que suele pasar en estos casos. Te enfrentas a unos, te quieren los otros, cuando te enfrentas al otro ya no te quiere nadie.
Bueno,
pues aburrido por ser perseguido.
Bueno, si te quieren en México.
Claro, se fue a México, estuvo poco tiempo, estuvo exiliado en México y allí pues escribió un cuento, creo que fueron dos. Uno de ellos se tituló El Cristo en Cuernavaca, que es una ciudad mexicana. También escribe otros cuentos de ciencia ficción que son publicados como recopilaciones. Y en 1974 se muda con su familia a California, de donde escribe guiones de series de televisión. Y en 1977 publicó Los Inmigrantes, primera de una serie de 6 novelas. O sea, que siguió una vida literatura muy provechosa porque tiene infinidad de libros, muchísimos. Bueno, pero voy a terminar leyendo lo que dijo sobre Espartaco. Dijo, lo he escrito para que aquellos que lo lean, mis hijos y los hijos de otros, adquieran gracias a él fortaleza para afrontar nuestro futuro, nuestro turbulento futuro, y pueda luchar contra la opresión y la injusticia. O sea, que era todo un visionario, porque ya vislumbraba en el horizonte que Trump iba a ser el ganador de las elecciones, y en Estados Unidos los que sufrieron el macartismo y su caza de brujas ahora se enfrentan al impresentable de Donald Trump. O sea, que la historia se repite.
Bien, y ahora una canción porque sí. En el año 2004, Jorge Drexler lanzó este tema en el que cuenta cómo nuestros átomos y los átomos de todos los seres vivos que pueblan, poblaron y llegarán a poblar alguna vez la Tierra, están hechos de los desechos de estrellas antiguas que murieron hace miles de años. Escuchamos Polvo de Estrellas.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale,
una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital.
Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final.
Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada.
Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor.
Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor.
No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas.
Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar.
Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar.
Toda victoria es nada, toda vida es sagrada.
Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional.
Un animal.
Radio Colores. Aquí estamos en la radio porque sí.
Perdurar.
No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Oh, oh. Sol.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues yo voy a seguir con el escritor del que hablábamos antes, con Howard Fass. Y un libro que no le relacioné antes, pero que también le escribió él, titulado La pasión de Sacco y Bassanti, que igual os suena porque también hay película. Este libro, la última edición, es del año 2018. Y voy a hacer un poco la sinopsis de lo que va el libro y la película, que es real como la vida misma. Los nombres de Nicola Sacco y Bartolomeo Bassanti están grabados a fuego en la historia de las luchas populares, especialmente de las mujeres y los hombres de ideas libertarias. El martirio de estos dos inmigrantes anarquistas en los Estados Unidos en 1927 causó un tremendo impacto en todo el mundo, ya que fueron ejecutados en la silla eléctrica después de un vergonzoso juicio amañado por los servicios del capital. Eran totalmente inocentes del crimen que les adjudicaron. Se lo adjudicaron el poder y el Estado capitalista de entonces, claro, que necesitaban mostrar su aspecto más brutal y represor con objeto de disciplinar a la clase trabajadora. Con singular maestría y apasionamiento, Howard Fass nos sumerge en las miserias humanas de los poderosos y las resistencias de los justos. La pasión de Sacco y Bassanti.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Con los delfines, María Eugenia, creo que comprenderás por qué no inicio esta carta con querida mamá, como cuando lo hacía desde la lejanía de mis antiguas vacaciones. A esta altura, vos y yo sabemos, vos lo supiste siempre, yo tan solo hace 3 años, que no sos mi mamá, como tampoco Pedro Luis era mi padre. Ahora que él murió, me da un poco de pena saber que has quedado irremediablemente sola, pero mucha más pena me dan mis padres verdaderos. Sé de buena fuente como vos que desde un avión los arrojaron al mar y que los arrojaron vivos. Ahora es casi imposible que alguien pueda demostrar que sí o que no, pero yo me inclino a creer que sí, ya que la comprobada saña de los amigos de Pedro Luis, aunque todavía nos desconcierte y nos repugne, fue algo real. Durante el primer año de mi llegada a la casa de mis abuelos, todavía a veces soñaba contigo y con él, y no podía evitar un último estremecimiento de cariño. Entonces no sabía la verdad, pero ahora cuando Pedro Luis se me aparece en sueños, me despierto en plena... Perdón. En plena náusea y casi siempre tengo que ir al lavabo a vomitar. Contigo es un poco distinto, ya que en cierto modo también fuiste víctima. Te metieron en el escarnio sin molestarte para pedir tu consentimiento. Ahora que reconstruyo nuestros ambiguos 15 años de vida en común, puedo rememorar la extraña mirada que en ciertas ocasiones, cada vez con menos frecuencia me dedicabas. Una mirada que entonces solo me provocaba extrañeza, pero que ahora puedo o tal vez quiero imaginar que quería decir: he usurpado el puesto de otra, o creo que me quiere, pero no lo merezco. O algún día me la quitarán. ¿Era así? Por otra parte, tengo la impresión de que mi inopinada presencia no solo no contribuyó a la unión de ustedes dos como pareja, sino que más bien provocó un deterioro que ya no tenía remedio, ya que en el peculiar estilo de nuestra vida en Mendoza, un divorcio o una simple separación era algo por lo menos inadecuado y que jamás habrían permitido los compañeros de armas de Pedro Luis. Pero, ¿cómo podían ustedes convivir con un pasado tan miserable? ¿Cómo podían acostarse y hacer el amor, o ni siquiera lo hacían, sabiendo que a un lado y al otro de la cama comparecían y los miraban los fantasmas de mis padres verdaderos? ¿Cómo puede desarrollarse normalmente la vida cotidiana sabiendo que se basa en una acción despreciable? Mis abuelos me quieren, me miman, me hablan de mis padres, tratan de crear en mí un nuevo estímulo de vivir, pero a mis 18 años actuales debo confesarte que mi vida está rota y hay en mis noches otra fantasía recurrente en la que me arrojo yo también al mar. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para juntarme con mis padres. En el sueño ellos me reciben, muy juntos, con los brazos abiertos, rodeados por delfines solidarios que también se incorporan al festejo. Y cuando por fin me despierto, aún permanece en mí la sensación de ternura más nítida de toda mi existencia. Tengo en mi mesa de noche la foto de mis padres y sé que vengo de ellos y de nadie más. Las zalamerías de Pedro Luis siempre me sonaron a hipocresía y mi memoria no las ha olvidado, pero las rechaza. Creo, en cambio, que tus señales de cariño eran sinceras y las conservo como algo positivo en medio de una situación tramposa. Quizá algún día junte fuerzas para volver a verte, pero por ahora no. Todavía estoy llena de rencores y rencorcitos. después de todas las comuniones, misas y homilías a que me llevaste, no solo me ha quedado sin padres, sino también sin Dios. Me gustaría que me contaras qué le decías a tu confesor, y sobre todo, qué te decía él, haberse apropiado de una hija de padres desaparecidos y o asesinados por tu gente, ¿es un pecado mortal o venial? Con 15 Padre Nuestros y 7 Ave Marías, ¿queda limpio el currículum? ¿No puedo rezarle a un señor cuyos representantes arropaban cristianamente a los verdugos? Ahora comprendo el llamado en rebeldía de Cristo crucificado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Al menos dicen que él resucitó, pero mis padres sumergidos no volvieron. En el mejor de los casos, no están rodeados de apóstoles, sino de delfines. ¿Acaso Dios, si existe, no resida allá en lo altísimo, sino en el fondo más hondo de los mares, y desde allí lo ignore todo, aunque de vez en cuando abra sus branquias y emita bendiciones? No descarto que en alguna de estas noches yo, que no sé nadar, me decida por fin y me sumerja a buscarlo, así no más, sin flotadores, pero con la mochila llena de reproches. Y nada más. Un chau, Paulina.
Y ahora, una canción, porque sí.
Terminamos este repaso de canciones y ciencia con M. Clan, que nos habla del cosmos en una canción de amor donde se llega a recorrer todo el universo para llegar al lado de su amada extraterrestre que ha arrasado su planeta. Me vestiré de zinc y de plata, y en los anillos de Saturno haremos el amor sin gravedad. Del año 2015 escuchamos Amor Universal.
Aquí se está parando el mundo en un momento de liturgia, en un mareo tan embriagador. He recorrido el universo para llegar hasta tu lado, y aquí me tienes de rodillas, amor. Y es que yo
seguimos en Radio Colores. Somos la radio porque sí.
Límite.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy voy a decirles un secreto personal. Cuando leo, siempre tengo al lado un cuaderno y voy apuntando cosas que me parecen interesantes, referencias, reflexiones, intervenciones de los personajes o de los autores y autoras. El estante cultural de hoy es una pequeña muestra de esta costumbre. En el libro El padre de Blancanieves, de Belén Gopegui, encontré este poema de Roberto Fernández Retamar, que luego he investigado y se trata de un poeta y ensayista cubano. El poema se titula Felices normales. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombrero, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de trueno y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol y las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, los más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen un sitio en el infierno y basta.
Bueno, pues terminando el programa, os quiero recordar que hoy es el día de las librerías. Entonces, hay un descuento de un 5% y también las librerías van a enviar un 5% a las librerías afectadas por la
catástrofe de Valencia.
Por toda esa situación. Bien, si no puedes soñar, golpea los baúles polvorientos. El tiempo todo lo quita y todo lo da. Todo cambia, nada se aniquila. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.